oyentes, les habla Christopher Matix. Es un gusto poder compartir con ustedes una vez más el libro de Apocalipsis. Estamos ahora entrando al capítulo 11, el tema número 17 en este libro. En esta oportunidad hablaremos de Apocalipsis capítulo 11, que tiene por título El Reino de Satán. Apocalipsis 11, El Reino de Satán. Recuerdo hace unos años atrás un evento que realmente me cautivó. Tengo un amigo misionero en el Perú que trabaja en la selva. Su nombre es Miqueas y ese hermano realmente tiene una pasión para evangelizar. Yo sé que tengo ciertos dones, pero uno de esos no es evangelizar. Pero él ve una mesa, un asiento, una plaza, una piedra, quiere pararse y predicar a las personas. Donde sea que pueda, cuando sea que pueda, en el taxi, como dije, en la plaza, en el mercado, con las personas, donde sea. Me acuerdo ir a pueblos pequeños en la selva y ver cómo él se paraba sobre una mesa con un pequeño micrófono, lo que podía para amplificar. Y hablaba a medio mundo. Y les hablaba sobre la ira de Dios. Y también el amor de Dios. Sobre el pecado y el perdón. Me acuerdo cómo él tenía como un fuego interno, un celo santo por Dios, que hablaba con tanta fuerza a las personas. ¡Arrepiéntanse! ¡Vengan a Cristo antes que sea tarde! Y la gente tambaleaba de miedo al escucharle. Porque sabían que era verdad. Y gente venía, docenas, cientos de personas a escuchar a este gringo loco, como yo le llamaba. Pero tenía una pasión por el Señor y por el Evangelio. Me acuerdo que él, aun cuando predicaba, hablaba a la gente y dice, tú que estás en tu cuarto y no querías salir, sé que me puedes escuchar, decía. Y quiero que este mensaje también sea para ti, que se abran tus oídos, que se abra tu corazón a escuchar el mensaje del Señor. La verdad es que hay una batalla hoy día por las almas de las personas y la mayoría de gente lo rechaza. Rechaza el Evangelio, rechaza al Señor, rechaza la salvación. Porque están tan cómodos en el pecado, en el mundo, y saben que venir a Cristo es un cambio de vida. Este mundo tiene por príncipe a Satanás, y él no quiere que las personas escuchen. Y él quiere que tú apagues la radio, que tú cierres tu corazón cuando escuchas el Evangelio para el inconverso. Y para el creyente quiere que tú estés cómodo y tranquilo y desinteresado básicamente en las cosas del Señor. Y hay que luchar. Hay una lucha espiritual por tu alma. Y Satanás tiene un reino aquí. Tiene un imperio que él está tratando de controlar y manejar. Y no quiere que nadie vea la luz. Ni el futuro, ni la esperanza. Me hace recuerdo a países que han usado, por ejemplo, el comunismo radical. Tal como Cuba, Venezuela, Corea del Norte. En ciertos casos hasta la China. Lugares bajo el Islam radical como en Irán o Arabia Saudita. Que tratan de hacer que la gente no escuche la verdad sobre Dios. Que no escuche la verdad también sobre cómo otros países se mueven. Por ejemplo, cómo se puede funcionar en otros países. Cómo no tienen hambre o menos corrupción. Pero no quieren. Controlan los medios de comunicación. Controlan la tele. Controlan los libros. Controlan qué entra, qué sale, qué se compra, qué no se compra. Satanás va a hacer eso en forma casi universal en el tiempo del anticristo. Y la gente va a tener que tener una marca para comprar y vender. Van a ser forzados a seguirle y servirle a Satanás por medio del anticristo y su nueva religión a pena de muerte. En ese tiempo, pero, también van a haber testigos, tal como mi amigo, que predica en las selvas del Perú. Y cuántos otros evangelistas y predicadores que están ahí hablando del perdón de pecados y la salvación en el Señor Jesucristo. ¿Tú eres un testigo para bien? Quizás no eres evangelista. Yo no soy evangelista, pero igual tengo el reto de poder ir y predicar en las formas que pueda, en los lugares que pueda. Y te pregunto, ¿estás cumpliendo? ¿Estás peleando en contra del reino de Satán? ¿Te das cuenta que hay una batalla por las almas perdidas? Dios nos ayuda a despertar y ser fieles testigos de la verdad mientras hay tiempo para predicar. Ven a Cristo. En este capítulo justamente se habla de dos testigos mandados por Dios para predicar al mundo que se arrepientan. ¿Y cuál es el mensaje de Dios por medio de Jesús? La idea central de este pasaje, ahora que estamos por leerlo, es lo siguiente. Satanás engaña y miente, pero Dios no queda callado, llamando todos al arrepentimiento. De nuevo, Satanás engaña y miente, pero Dios no queda callado, llamando todos al arrepentimiento. Antes de entrar a leer el pasaje, vamos a comenzar a ver con el primer punto. Que vamos a estar mirando en realidad 6 en esta ocasión. El primer punto habla justamente de lo que está pasando durante la tribulación. preparando el camino para los dos testigos. El anticristo llega al inicio de los 7 años y es probable que el rapto haya ocurrido justo antes de que el anticristo entre a poder. Hay un gran rapto de la iglesia, de los muertos y luego los vivos, y entonces Satanás comienza su reino de 7 años. Bien, y los menos 3 años y medio, él se hace ver como un Mesías, como un Salvador, como alguien bueno, que trae prosperidad, paz, armonía. Y uno de sus actos más importantes al inicio de la tribulación es un pacto de 7 años con el pueblo de Israel. Bien, y este pacto trae paz entre los árabes y los judíos, algo que sería impensable en realidad, porque hay tantos problemas, tanto odio, tan antiguo entre estos dos pueblos, los árabes que rodean en diferentes países Israel, como Líbano, Siria, Irak, Irán, Jordania, Egipto, Arabia Saudita. Estos países rodean Israel y quieren destruirla. El anticristo hace un pacto de paz que realmente funciona. Y la razón por qué es porque, en mi estimación, el anticristo es justamente un árabe y el falso profeta un judío. Y ambos convencen a sus países de que el otro es de confianza. Y forman un pacto de paz con el entendimiento de que a la mitad de estos 7 años van a traer guerra y destrucción sobre Israel. Bien, entonces el anticristo ayuda a que haga un pacto, se reconstruye el templo, en el monte del templo, quizás justo al lado a la Doma de la Roca, un importante lugar musulmán, y la razón es por qué no hay un templo hoy es porque están sobre el mismo lugar, pero quizás van a encontrar la forma de poner el templo y la Doma de la Roca en el mismo lugar, uno y luego el otro, como símbolo de paz. Y el anticristo va a venir en un día especial, quizás para la dedicación del templo, pero en lugar de dedicarlo y seguir la paz, él rompe su pacto, profana el templo y comienza una terrible masacre profetizada por Jesús en Mateo capítulo 24. Y entonces algo importante ocurre, porque cuando el anticristo viene al poder, hace un pacto, lo rompe, de pronto saca la máscara y comienza a masacrar a todo cristiano y judío. Pero Dios salva a 144,000, tal como habla en Apocalipsis capítulo 7. Y estos 144,000 son protegidos, yo creo, justamente por los dos testigos. ¿Dónde? Es posible que sea en Jerusalén en sí, porque Jerusalén nunca cae al anticristo totalmente. ¿Saben por qué? Porque Armagedón es una batalla justamente en contra de Jerusalén. El anticristo quiere tomar Jerusalén, quiere destruir Jerusalén. Quiere tomarlo como su capital. ¿Por qué? Porque el tomar Jerusalén y destruir a los judíos y destruir a los cristianos haría que Dios pierde y Satanás le usurpa el poder. Porque el trono de Dios en la tierra es Jerusalén. Y Satanás tiene esta idea que si él puede lograr tomar esa ciudad, él puede ser Dios. Él puede ser realmente, eternamente rey. Y eso nunca ocurrirá, pero esa es su imaginación, eso es su deseo, ese es su designio. Pero Dios manda 2 profetas, 2 testigos, solamente 2, que protegen el templo, que protegen los 144,000, y creo que justo ahí. Y uno dice, ¿cómo es posible? Con bombas atómicas, con tantos soldados, con aviones, con misiles, ¿cómo pueden 2 hombres proteger esa ciudad? En fin, eso va a traer tanta confusión a las personas y no van a entender, pero va a ser un testimonio de Dios, de su fidelidad a la iglesia, porque los 144,000 son también cristianos, a judíos, porque son 144,000 judíos, y también a Sion, la capital de Jerusalén, del reino y el futuro reino de Dios. ¿Bien? Entonces, toda la historia humana se centra sobre Israel, y en el tiempo de la tribulación también va a estar centrado ahí. Si uno entiende que Jerusalén es el centro del mundo, entonces uno entiende la escatología y entiende la historia humana, el pasado, el presente y el futuro. Bien, entonces esto es lo que ocurre bajo el anticristo. 3 años y medio de la gran tribulación, de guerra, de problemas, de violencias, y finalmente Jesús vuelve y protege el remanente de los 144,000 y Jerusalén, y entonces entra en gloria y poder y majestad y pone su reino, un reino que va a ser literal, eterno y terrenal, y sobre todo el universo, el reino de Dios. Ahora vamos al segundo punto, versículos 1 y 2, vamos a mirar cómo Dios guarda a los suyos, los que le adoran de corazón. Verso 1 y 2 dice: Luego me fue dada una vara para medir, y me fue dicho, ve y mide el templo de Dios y el altar, cuenta el número de adoradores. Pero no midas el atrio exterior, porque ha sido entregado a las naciones, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. 42 meses equivalen a 3 años y medio. Entonces vemos que estamos en el tiempo de la gran tribulación. Y se le dice a Juan que tiene que ir y medir con una vara, el templo de Dios y el altar, lo que es el santísimo del templo. Pero luego, como en el templo antiguo, en el templo nuevo también va a haber una parte donde pueden estar los gentiles, lo que llaman el atrio, o el lugar general, y también el lugar santo y el lugar santísimo, donde pueden estar solamente los judíos. Entonces, lo que parece decir aquí que en el tiempo de la gran tribulación, el templo va a ser guardado por Dios en la tierra, y van a estar ahí los adoradores. De verdad, los 144,000 que son judíos convertidos a Cristo. Y van a estar ahí guardados, pero rodeando el templo. Y en toda la ciudad, ¿quiénes están? Enemigos de Israel. Entonces imagínense una ciudad casi totalmente tomada por el anticristo. Pero una pequeña parte, un remanente es guardado en el mero centro de Jerusalén, que es el lugar del templo. Y uno dice, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo es posible? Bueno, aquí viene la forma en cómo Dios va a guardarle. Entonces, el segundo punto es cómo es la promesa de Dios de guardar a los suyos. El tercer punto, vemos cómo lo va a hacer. Dios manda a 2 testigos que la protegen con el poder del Espíritu Santo y la verdad. Versos 3 al 6. Leamos. Mientras tanto, yo daré poder a mis 2 testigos y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante esos 1260 días. Estos 2 profetas son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor en toda la tierra. Si alguien trata de hacerles daño, sale fuego de sus bocas y consume a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que intente hacerles daño. Ellos tienen el poder de cerrar los cielos para que no llueva durante el tiempo que profeticen. También tienen el poder de convertir los ríos y los mares en sangre y de azotar la tierra cuantas veces quieran, con toda clase de plagas. Aquí vienen 2 testigos con poder impresionante, con la autoridad de Dios, con la habilidad de hacer grandes milagros. Y veamos ahora, y analicemos, ¿quiénes son estos 2 testigos? Bueno, dice que visten tela áspera. Imagínese que usted esté caminando por ahí, vea 2 personas vestidas de tela áspera. Esa es la vestimenta de personas de la antigüedad. De una vestimenta hecha de un solo hilo, y es un hilo no bonito, refinado, como las tiendas, pero un hilo del antiguo, hecho a mano. Una vestimenta hecha a mano, de tela áspera. Entonces habla de la vestimenta, por ejemplo, que usaba Juan el Bautista. También lo sabía usar Elías, y quizás otros en el Antiguo Testamento. Entonces cuando ellos llegan con una túnica, no con pantalones y su corbata y su saco, no, con una túnica de un color, yo supongo, café, sucio, de tela áspera, con sus sandalias de cuero a la antigua. ¿Qué es lo que hace pensar uno? Estos hombres vinieron de la antigüedad. Son 2 testigos y profetas del antiguo mundo. Y vienen para profetizar durante los 3 años y medio. ¿Para qué? Para proteger a los judíos y al templo. Bien, dice que lo protegen, ¿cómo? Con fuego que sale de sus bocas. Poder para cerrar los cielos, para que no llueva, para que haya hambre, hambruna, sed. También dice que cualquiera que trata de dañarles van a morir. No pueden ser muertos hasta que Dios diga. Y luego también van a convertir ríos y mares en sangre y usar todo tipo de plagas en contra de todos sus enemigos. Imagínense, va a haber CNN, BBC, Fox News, las televisiones, las cámaras van a estar ahí prendidas sobre ellos, viendo qué hacen, cómo lo hacen, para ver impresionantes milagros. Ahora, también el falso profeta hará milagros y va a intentar hacerles la contra, igualarles. Pero hace recuerdo a cómo Moisés también hacía plagas contra Egipto y los otros magos intentaron igualarle y por un tiempo pudieron, ¿verdad? Pero cada vez fracasaron y al final no podían replicar todo lo que hacía Moisés. Porque el poder del diablo es fuerte y es grande, pero no se compara al poder de Dios. Y entonces aquí vemos que los 2 testigos van a tener poder impresionante y van a proteger Jerusalén y el templo. Ahora, ¿quiénes son? Dice aquí que son profetas. que tienen poder milagroso, parecen venir de la antigüedad. ¿Quiénes son? Muchos teólogos, y yo concuerdo con ellos, piensan que estos dos, que son Moisés y Elías del antiguo mundo, dos judíos tan importantes en la cultura judía, que cuando los judíos los vean, van a reconocerles por medio de los milagros y su testimonio va a ser impresionante. ¿Qué tienen en común Moisés y Elías y por qué ellos podían ser estos dos? En primer lugar, hay razones para pensar que Moisés y Elías no murieron. En el caso de Elías, sabemos que no murió y fue llevado por un carro de fuego al cielo. Entonces, él no murió. El único otro que sabemos que no murió fue Enoch, pero él vino antes del pueblo de Israel. Ahora, Moisés. En el hebreo y también en tradición judía se cuenta que Moisés no murió, pero la palabra que dice que Dios le enterró también puede ser tomado como Dios le escondió. Dios no quería que él sea enterrado por los judíos para que no le adoren. Entonces, él tomó a Moisés y le enterró o le escondió. Podría ser una forma de decir que Dios le llevó al cielo para volver en un tiempo específico. Otra cosa muy importante. Vemos que Moisés y Elías comparten que son muy importantes para los judíos como profetas y maestros. Ambos también hicieron enormes y grandes milagros. En el caso de Moisés eran las plagas, la palabra usada aquí. En el caso de Elías, vio caer fuego del cielo que consumió delante de los profetas de Baal un altar cubierto de agua con un animal de sacrificio encima. Entonces la idea aquí de fuego que sale de sus bocas, o fuego también del cielo, y también cerrar los cielos para que no llueva es algo que Elías hizo. Y en el caso de Moisés, tremendos plagas para cambiar ríos en sangre. Entonces, estas plagas y estos juicios son muy similares a lo que Moisés y Elías llegaron a hacer. Además, y quizás el punto más importante, es que cuando ocurrió la transfiguración de Jesús, ¿se acuerdan que ahí estaban tres discípulos viendo a Jesús? Y llegaron Moisés y Elías para hablar con Jesús sobre su venida. Y el tema era los últimos tiempos. Y de todos los profetas y de todos los grandes personajes del Antiguo Testamento, de Abraham, de Jacob, de David, de Daniel, llegan Moisés y Elías. Y entonces vemos que ellos quizás no han muerto, pero han sido guardados por Dios para este tiempo en el futuro, donde van a proteger, como dije, el templo y a los 144,000 judíos convertidos a Cristo. Y van a tener un tremendo testimonio. Imagínense el mundo viendo los milagros que ellos hacen. Va a decir al mundo, Dios vive. Y aunque el anticristo se cree tan poderoso y nadie puede contra él aquí, dos hombres, y solo dos, le van a hacer la contra. En contra de bombas nucleares, ataques de bombas químicas, bombas sucias, soldados, tanques, misiles, de todo tipo de ataque, no van a poder matar a los dos testigos ni tocar un cabello de los 144,000 judíos. He aquí el poder de Dios para cumplir sus promesas. Y entonces, ellos también para los judíos van a ser un tremendo testimonio, porque ellos van a reconocer que el falso profeta no era su Mesías. Y que el anticristo era un mentiroso. Y que tienen que esperar a Jesús. Y muchos van a convertirse por el testimonio de Moisés y Elías. Porque los canales de televisión van a estar ahí mirándoles. Y ellos van a estar predicando y profetizando. Y llamando al arrepentimiento. Van a decir, Jesús viene en poder y gloria. Armagedón está a la vuelta de la esquina. Satanás está por detrás del anticristo. Anticristo es un usurpador. Y van a estar predicando y enseñando. Y llamándole arrepentimiento y profetizando el futuro y también haciendo milagros para comprobar su poder. Va a ser espectacular ver a estos dos hombres en acción. Pero Satanás no se va a dar por vencido y él quiere matarles, quiere destruirles, quiere quitarles a ellos y a los 144,000 para que él tome Jerusalén. El cuarto punto habla de esto, que Satanás desea tener su reino en Jerusalén, en el lugar de Jesús. Versos 7 al 10. Cuando los testigos hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube el abismo sin fondo, habla del anticristo y su imperio, guiado por Satanás, porque sale del abismo sin fondo. Entonces, en este caso, habla más que nada del poder por detrás del anticristo y su imperio, que es Satanás. Entonces, él va a declarar la guerra contra ellos y los conquistará y los matará. Pero después de 1260 días, en otras palabras, después de los 3 años y medio. Entonces, justo antes de Armagedón, él logra matarle y sus cuerpos quedarán tendidos en la calle principal de Jerusalén. la ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, la ciudad en la cual su Señor fue crucificado. Y durante 3 días y medio, todos los pueblos y todas las tribus, lenguas y naciones se quedarán mirando los cadáveres. A nadie se les permitirá enterrarlos. Verso 10. Los que pertenecen a este mundo se alegrarán y se harán regalos unos a otros para celebrar la muerte de los dos profetas que los habían atormentado. Entonces, de pronto Dios levanta su protección sobre los dos testigos y mueren. Son matados. Y quedan tendidos en la ciudad de Jerusalén, muertos. Por 3 días y medio... están ahí muertos y los canales lo muestran y Satanás se goza y las personas que no se han arrepentido al Señor Jesucristo van a celebrar la muerte dándose regalos, como si fuera Navidad o algo. ¡Qué terrible! Celebrando la muerte. ¿Por qué? Porque ellos le han atormentado. ¿Pero por qué les atormentaron? Para llamarles al arrepentimiento, para que vean que el anticristo es un fraude. Pero finalmente, justo antes de Armagedón, mueren y son dejados en la calle. ¿Y ahora qué piensa Anticristo? Le está diciendo, wow, aquí viene mi oportunidad, aquí viene mi ventana de oportunidad. Antes que terminen los 7 años de la tribulación, en este caso de su imperio, él puede atacar Jerusalén, él puede destruirlo, él puede tomarlo con gloria, puede destruir los 144,000 judíos y él puede ser rey. Porque en su mente piensa que si destruye Jerusalén y lo toma, y destruye los 144,000. Y no deja ni un remanente en la tierra de Dios. Entonces él podrá ser rey. Pero ¿cuál es el problema? Él va a cometer un grave error. En lugar de directamente atacar a Jerusalén cuando está sin protección, él arma un ejército y trae de cada esquina del mundo al valle de Armagedón, tratando de aniquilar totalmente en una forma pública, glamorosa, y quiere irse con el espectáculo. Y entonces, como dice la palabra, el orgullo viene antes de la caída, ¿verdad? Y él va a intentar hacerlo a lo grande, y lo ve a los dos muertos ahí. Y entonces dice, este es el momento, y se llena el valle de Armagedón con sus ejércitos, con sus tanques, con sus aviones, con sus bombas, con sus misiles, y apuntan listo para destruir a Jerusalén. Versículos 11 al 14 habla de la resurrección y la ascensión de estos dos testigos, el quinto punto. 11 dice, pero después de 3 días y medio, Dios sopló vida en ellos y se pusieron de pie. El terror se apoderó de todos los que estaban mirándolos. Imagínense las noticias mostrando esto. Luego una fuerte voz del cielo llamó a los dos profetas, ¡suban aquí! Entonces ellos subieron al cielo en una nube mientras sus enemigos los veían. En ese mismo momento hubo un gran terremoto que destruyó la décima parte de la ciudad. Murieron 7,000 personas en el terremoto y todos los demás quedaron aterrorizados y le dieron la gloria al Dios del cielo. El segundo terror ya pasó, pero mira, el tercer terror viene pronto. Entonces de pronto, 3 días y medio más tarde, resucitan y ascienden al cielo los dos testigos. Y el mundo queda aterrorizado y reconoce que esto es obra de Dios. Entonces le glorifican como a Dios. No significa que se han arrepentido. No reconoce que le quieren como su Dios, pero reconocen quién es. Que Él es realmente Dios. Entonces esto ocurre y dice que pasó el segundo terror y luego viene el tercer terror. El tercer terror equivale a la séptima trompeta. La séptima trompeta abre las 7 copas. Y las 7 copas, si no me equivoco, ocurren uno tras otro, quizás en un tiempo muy corto, hasta una semana o menos. Y son los últimos y terribles juicios de Dios sobre el anticristo en el tiempo de Armagedón, en esa batalla última. Los testigos son tomados, los 144,000 han quedado sin protección, pero Dios va a mandar 7 juicios más. Y el séptimo equivale a Armagedón, la segunda venida de Jesús. Entonces la séptima trompeta equivale a todo lo que se ve en las 7 copas. Y la séptima copa es cuando se abre ese último sello. Equivale a eso. ¿Bien? Y entonces en ese momento vuelve Jesús en su gloria y en su poder y destruye al anticristo, a su imperio, al falso profeta, a todos sus seguidores, encadena a Satanás por 1,000 años y empieza el reino glorioso de Jesús con la segunda venida. Y los 144,000 judíos convertidos a Cristo, estando vivos, sin haber sufrido ningún daño, aunque estando en tremendo peligro, van a entrar con Jesús en su gloria. Entonces vemos, cuando estos dos testigos son tomados, ¿qué ocurre? Se va la última advertencia, la última esperanza, los últimos días del planeta Tierra bajo el poder de Satanás están por llevarse a cabo. Y la última esperanza está escuchándose retumbar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Antes que venga el juicio, antes que venga el fin del imperio humano y comience el reino de Jesús. En la tierra tienen temor. En la tierra piensan que su última chance es destruir a Jerusalén, pero las plagas van a venir. La ira de Dios va a caer sobre ellos y van a desesperarse. En el cielo va a comenzar una gran celebración, porque saben que a solamente unos días está por llegar la batalla de Armagedón, la victoria total, inmediata de Jesús. El día tan glorioso para nosotros, pero tan terrible para los enemigos de Dios. Y esto lleva al sexto y último punto. La batalla de Armagedón se aproxima y ya lo están celebrando porque el rey está por llegar. Versos 15 al 19 dicen: entonces el séptimo sello tocó su trompeta y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo: ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por siempre y para siempre. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y lo adoraron diciendo: te damos gracias, Señor Dios, el Todopoderoso, el que es y que siempre fue, porque ahora has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se llenaron de ira, pero ahora el tiempo de tu ira ha llegado. Es tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas y también a tu pueblo santo y a todos los que temen tu nombre, desde el menos importante hasta el más importante. Es tiempo de destruir a todos los que han causado destrucción en la tierra. Después se abrió el cielo, el templo de Dios, y el arca de su pacto se podía ver dentro del templo. Salieron relámpagos y rugieron truenos y estruendos, y hubo un terremoto y una fuerte tormenta de granizo. ¿Qué pasa en el cielo? Comienzan a celebrar que el reino ya ha llegado, que va a reinar por siempre. Le adoran, dicen: has comenzado a reinar. Ahora, si tú y yo haríamos esto, sería jactancioso, porque estamos celebrando algo que todavía no ha ocurrido. Es como decir: mañana voy a recibir mi sueldo de tal y tal y voy a comprar esto y esto. Yo no puedo hacer eso, porque no sé si voy a vivir o morir. No sé si algo va a pasar, o si me van a robar, o si no voy a tener tiempo. Yo no puedo decir qué voy a hacer mañana. Pero Dios, sí, en el cielo están tan seguros del reino de Dios, de su victoria, que ya lo comienzan a celebrar de antemano. ¿Saben ustedes que las profecías del Antiguo Testamento en muchas ocasiones se escriben en el tenso pasado? En nuestras versiones no se pone eso para no crear confusión, pero en realidad, pero algunos pasajes sí lo demuestran. Por ejemplo, en Isaías dice: un niño nos es dado y el reino estará sobre sus hombros. Entonces, un niño nos es dado habla del tenso presente o pasado. ¿Qué está referenciando? Que es tan seguro que va a llegar el Mesías, que es como que ya haya ocurrido. Dios está tan seguro del pasado y Él vive afuera de lo que es tiempo y espacio, que para Él el presente, pasado y futuro es todo lo mismo. Y Él habla del pasado como si fuera presente y del futuro como si fuera pasado. Porque Él es Dios de todo. Y nada le sorprende, ni una cosa sale de su orden, nada sale de su conocimiento. Él está totalmente seguro de las cosas que van a ocurrir. Y entonces en el cielo se celebra su victoria. Se celebra que muy pronto va a llegar. Y el día más esperado en la historia humana va a ser la llegada del Señor Jesucristo para reinar. Porque va a comenzar el reino de Dios. El reino de los cielos. Por siempre y para siempre. Un reino literal, eterno, futuro, terrenal, universal. Y va a comenzar el día en que Jesús pise pie sobre el monte de los olivos. Y entonces vamos a reinar con Él. Dice aquí que el templo se abre y el arca del pacto se puede ver dentro del templo. Ahora, este es el arca que Dios hizo hacer en la tierra y luego lo llevó al cielo para esconderlo ahí? ¿O esto es el arca verdadero, el cual el de la tierra es solamente un símbolo de ese? No sé la respuesta, pero ahí está el arca y simboliza la presencia misma del Creador del universo, de Dios Padre. Pero cuando se abre el templo está diciendo, ya no estoy recibiendo peticiones, oraciones, ya no se puede parar lo que está por llegar, está definido que va a venir el fin del anticristo y no puede hacer nada para pararlo. Está por salir en guerra el Señor Jesucristo. Las puertas del castillo se han abierto, los caballos han salido, el rey ha salido en su frente, en su caballo blanco, y está por venir a juzgar al anticristo y la corrupción y la maldad que él ha traído. Y delante de él, dice, salen relámpagos, truenos, estruendos, terremotos y una tormenta de granizo, porque el rey está por venir y el reino de Satán está por terminar. Los dos testigos van a advertir al mundo de esto. Pronto viene Jesús, pronto viene el rey, no te dejes llevar, no tengas miedo al anticristo, porque viene alguien que puede realmente destruirte. Amigo mío que no conoce a Cristo, si estás de enemigo de Jesús, estás en el peor lugar posible. No dejes que un día más pase sin arrepentirte y ponerte del lado del rey victorioso, porque todo lo que él ha profetizado se ha cumplido. Cada profecía del Antiguo Testamento que habló de Jesús se llevó a cabo, y las que están por venir también se llevarán a cabo. Y dice la Biblia que todos los que no creyeron en Cristo irán a muerte eterna. ¿Qué esperas para ponerte del lado de Jesús? Y tú, hermano mío en Cristo, predica el Evangelio, predica la buena noticia, no desprecies la oportunidad de decir al mundo, arrepiéntense que viene el Salvador, que viene el Rey. En la tribulación van a haber dos testigos con gran poder predicando esto. Hoy día somos tú y yo predicando ese mensaje. Honremos al Señor. No menospreciemos este trabajo tan importante de salir y predicar, sea en el púlpito, sea en la familia, sea en el trabajo, sea en el taxi, sea donde sea, prediquemos con nuestra vida y con nuestras palabras el amor y la gracia y el perdón de Dios, pero también su juicio que está por venir sobre todo aquel que no te reconoce como rey. Gracias por su tiempo. Gracias por su atención. Espero que Dios le bendiga ricamente. Estuvo con ustedes Christopher Matix. Hasta la próxima.